Bueno, hay un dicho que dice año nuevo. Bueno, hay un dicho que dice año nuevo.
Vida nueva.
Muy bien. Así que, vamos a patearlos. Poner por aquí. Así que, en este año, los que estamos aquí, aunque seamos menos que los que estamos actualmente, yo les animo a pensar en cosas nuevas. A pensar en cosas nuevas. Seguramente tú te has planteado alguno o tienes algún deseo para este año que comienza. Alguna cosa nueva y seguramente alguna cosa buena. ¿Amén? ¿O no la tienes? ¿No la tienes? ¿Sí la tienes? Bueno, hermanos, este año podemos recibir cosas buenas y podemos recibir pruebas.
Amén, así es.
Amén, exactamente. Pero hay una promesa del Señor que dice: a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuándo hicimos una caminata de oración, Pablo? ¿No está Pablo? No. ¿Qué está? Ah, vale. En uno de estos días de principio de año, porque recibimos algo en estos días primeros de año que no esperábamos. ¿Vale? No era algo bueno. ¿Vale? En cuanto a los planes de Pablo. Pero habíamos actuado en amor a Dios. Y salimos a dar una caminata porque hizo un frío.
Estuvimos proclamando ahí.
A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien, ¿no? Y yo sabía lo que Pablo había sembrado, entonces le decíamos: Señor, esto no es lo que nosotros sembramos. Queremos recibir lo que tú dices que nos toca. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también se ganará. Le habían engañado en una cosa, ¿vale? Señor, esto no es lo que hemos sembrado, no lo queremos, pero sí queremos lo que tú has sembrado, lo que hemos sembrado, lo que tú has prometido que vamos a recibir, ¿no? Y en esa fe, en los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien y a dar gracias en todo. Hermanos, yo no te puedo prometer que este año te van a ir todas las cosas bien, ¿vale? Falsificaría y profetizaría falsamente y eso acarrea maldición para mi vida. Pero ¿sabes qué te puedo decir? El Señor tiene cosas buenas y cosas nuevas para tu vida. ¿Amén? Eso estoy seguro. No sé qué son. Pero me baso en lo que dice la palabra. No que yo me estoy inventando. ¿Vale? La palabra dice que Dios preparó nuestras obras de antemano para que nosotros estemos en ellas. Así que yo estoy profetizando y puedo decir: ¡ah, la Escritura viene y me toma y me dice que tiene cosas nuevas! No hace falta. La Biblia ya lo dice, que el Señor preparó buenas obras de antemano para que andemos en ellas. ¿Amén? Así que, hermano, si tú tienes los ojos de la fe en esta mañana, piensa que el Señor tiene obras buenas preparadas de antemano para que nosotros estemos en ellas. Le voy a ver primero que me ponga, chicos, Gaby, si me puedes poner primero el cartel, un cartel que mandé ahí para la proyección de una actividad. Y bueno, no había visto que había tantos allá arriba. Bueno, entre cosas nuevas, miren, hermanos, este mes de enero, para el día 20, en un sábado, vamos a tener una cosa nueva. ¿Vale? Esto que tengo puesto aquí, que se llama Tour de Fe. Tour de Fe, hay gracias, muchas gracias por ampliarlo. Está preparado para el 20 de enero. Pues son unos hermanos de una iglesia de Madrid. Creo que Víctor ha estado parando aquí. Para que se ha estado aquí en la iglesia, yo no lo recuerdo, pero tú me dices que sí, ¿no? ¿Sí? Hace muchos, muchos años. Sería un chavalillo, ¿no? ¿Vale? Bueno, un pastor de Madrid. Él tiene un don, creo que de ánimo, de infundir ánimo, de traer ánimo pues a las iglesias. Y pues está recorriendo todas las comunidades autónomas, todas las regiones de España, y a Extremadura nunca ha venido. Entonces, ¿no? Por un contacto que Víctor se encontró una... en un evento de la CIA a finales de año, y yo quiero ir a Extremadura. Bueno, ¿por qué no lo vamos a recibir? ¿No es cierto? ¿Vale? Es un sábado por la tarde, así que yo te pido que tú ya reserves esta fecha. Y te digo, ¿y si Dios quiere darte algo ese sábado? No te lo pierdas. A lo mejor Dios tiene algo especial para darte. Así que, ¿él tiene más ganas de venir?
Sí.
Que nosotros. ¿Vale? Desde hace tiempo está diciéndonos de que va a venir, de que pusimos esta fecha. Dijo: no, aquí ahora vamos a preparar la iglesia, vamos a preparar la iglesia para esta venida. Así que yo te invito, a los que están viendo de casa, prepárate para el día 20 de enero a las 5 de la tarde, 17:30, ¿vale? Porque va a ser un evento que yo no sé bien en qué consiste, no lo sé, ¿vale? Pero vamos a estar orando para que sea un evento de bendición. Él me dijo, yo le digo, ¿qué es lo que tú quieres? Y me dijo, yo quiero traer una palabra de ánimo para la iglesia, una palabra de renovación para la iglesia, una palabra de expectativa para las cosas buenas y nuevas que el Señor va trayendo o que quieren traer. Así que sábado 20 de enero a las 17:30, ellos van a venir de Madrid. Me han dicho, no necesitamos nada, pero ¿cuánto os vamos a pagar el viaje? ¿Cuántas personas son? No os preocupéis, ¿vale? Me gusta esta disposición. Así que os preparo algo, una cena o algo, no hace falta. Nosotros financiamos nuestros gastos, ¿vale? Así que creo que es unas personas que están mejor preparadas que nosotros en cuanto a atención, ¿vale? Y creo que es algo que nosotros necesitamos. Y si Dios quiere darte algo este día, no te lo pierdas, ¿eh? A lo mejor este es el día en que Dios quiere darte, así que yo te animo a que separes tu agenda para prepararte para ese día, el día 20 de enero a las 17:30 horas. ¿Amén? Muy bien, ya queda avisado que sabemos activar, sí, los jóvenes, por supuesto, los jóvenes adolescentes, esperamos porque ellos van a tener también una parte, que queremos que tengan una parte importante y que reciban, por supuesto. Bien, así que estamos preparados para esto. Y hermanos, ahora tenemos que empezar las actividades a tope. Se reintegran las células, la reunión de oración, por supuesto, siempre han estado. Pero tenemos que comenzar este año con un nuevo año. ¿Vale? Ya se terminaron todas las fiestas. Se terminó con las comidas. Que hemos subido de peso. Y ahora esperamos recibir un alimento espiritual. ¿Amén? Amén. Ahora voy a pedir que me pongan la meditación de esta mañana. En este primer domingo del año. Oramos, Padre que estás en los cielos. En esta mañana queremos cosas nuevas de tu parte. En este año queremos cosas nuevas de tu parte. Y recibimos en este momento de ti, ahora, Señor, lo que tú tienes preparado. Qué bueno pensar que no hace falta recibir ningún profeta especial, porque tu palabra ya nos dice que tú tienes buenas obras preparadas de antemano para que nosotros estemos en ellas. Y mientras tengamos vida en la tierra, mientras tengamos un día, Señor, cada creyente, cada uno de mis hermanos, yo, Señor, mi casa, mi familia, pero cada uno de mis hermanos, cada casa, Señor, en un día un hijo tuyo tiene buenas obras preparadas de antemano para que estemos en ellas. Y en esta mañana queremos abrir los ojos de nuestro entendimiento espiritual, los ojos de nuestro corazón, para ver lo que tú tienes preparado. Y te rogamos que pongas ánimo y visión en nuestra vida. Y si tienes cosas malas, Señor, y nos van a venir pruebas, Señor, gracias porque tú has dicho que justamente con la prueba vas a dar la salida. Pero también has dicho que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Así que aunque nos venga algo que no nos gusta, Señor, es para bien para nuestras vidas. Y tú lo vas a cambiarlo en bendición. Va a ser eso que dice el Salmo. Aunque anden por el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Señor, queremos ser las personas que cambian aquellas cosas que vienen mal, Señor, en cosas que traen bendición. Lo pedimos en el nombre precioso de tu Santo Hijo, el Señor Jesús.
Amén.
Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Amén. Muy bien, yo quiero hablar sobre esta palabra que traje en los domingos, entrando en el proceso de la preparación para cosas nuevas. Y quiero que, a mí me gusta tener una palabra de guía que reciba de parte del Señor. ¿Se acuerdan cuál fue la palabra de guía del año pasado? Tenemos que acordarnos, porque si no, y cuando yo no sé el rumbo, miro para atrás y digo, ah, sí, era por este lado. ¿Vale? Bien. Era vida nueva. Estuvimos trabajando sobre vida nueva, estuvimos trabajando sobre santificación, ¿no? Pero también quiero acordarme de una palabra que trajo una persona con autoridad sobre esta iglesia. Fue el pastor Benedetto. Él tuvo una predicación sobre la siembra y la cosecha. ¿Se acuerdan la palabra que dijo? ¿Quién se acuerda la palabra que dijo?
Buena tierra.
Muy bien, amén. Buena tierra. Él declaró una palabra. Y nosotros que confiamos en la autoridad que Dios le ha dado, porque Él tiene una autoridad sobre este lugar, porque Dios se la entregó. Y nosotros hemos visto a través del tiempo que cada vez que Él habló, inspirado por el Espíritu Santo, el Señor cumplió. Él nos contó cómo, juntamente con otros hermanos que lo hacían, Él vino, pasaron por ahí, venían caminando, vino a este lugar, pusieron sus manos y dijeron, te pedimos este lugar, ya está muy, muy pequeño allí, te pedimos este lugar, ¿no? Y cuando siempre que les llamo para contarle algo, me dicen, pues ya oramos por eso, entonces, gracias, pues ya lo sabíamos. Lo sabíamos en el espíritu, ¿no? Entonces, él dijo, buena tierra. Dijo, esta iglesia, Vida Nueva, es buena tierra. Si quiere, lo escucha, está en el mensaje del día, ¿qué dijo bautizaste? En la familia 20 y algo de 24, creo que fue. Sí, 24 de septiembre. Escúchalo, porque ¿sabes qué característica tenía Samuel? Dice, no dejó caer ninguna de las buenas palabras que el Señor le dio. Si tú recibes palabra y la dejas caer, no sirve. Pero si como iglesia recibimos una palabra, hermano, no la dejemos caer. Ahora yo te pregunto, para que una buena tierra dé fruto, nosotros decimos una buena tierra, ¿qué? Yo no soy de campo, pero tengo jardín. ¿Vale? Pero imagino que la gente que sabe de campo, ve una buena tierra y dice, bueno, ¿a qué podemos sembrar? Pero a la tierra hay que prepararla. Hasta la buena tierra requiere preparación para siembra. Tú Juan, porque tienes más experiencia, ¿no? Ya has vivido, ¿no? A la tierra, buena, aunque sea buena tierra, hay que prepararla. Si es mala, pega. ¿Vale? Aunque sea buena tierra, porque como es buena tierra, todo lo malo se quiere pegar ahí. Las malas hierbas, ¿no? Entonces, aunque sea buena tierra, hay que prepararla, hermanos. Hemos recibido una palabra de declaración que dice, esta iglesia Vida Nueva, que no incluye a todos, es buena tierra. Pero yo creo que como toda buena tierra, hay que prepararla. Por eso en esta mañana, quiero volver a entrar en esta palabra de la preparación, entrando en el proceso de la preparación de cosas para cosas nuevas. ¿Tú quieres cosas nuevas este año?
Amén.
Amén. Bien. ¿Y si las cosas nuevas son malas? ¿Vale?
Amén también.
Amén también. Porque es algo que Dios puede permitir para nuestra vida. Yo puedo mirar atrás y veo cosas que me parecieron malas en un primer momento, pero veo cómo Dios las ha transformado en bien. Y como dice ese salmo, que el otro día hablaremos acerca de él, nosotros somos aquellos que caminando por el valle de lágrimas lo cambian en fuente. ¿Amén? Aquello, aunque una cosa sea dolorosa, y nos lo permite el Señor en nuestra vida, como la viejo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la bendición de recibir eso para que eso se transforme en algo bueno, nuevo y bueno para nuestras vidas. Pasamos a la siguiente, por favor. La tengo yo por aquí. La voy siguiendo, la siguiente diapositiva. Y la palabra es prepararse. Y quiero que esta palabra nos quede en este tiempo para pensar y estar meditando en qué significa, pues, esta palabra de prepararse. ¿No es cierto? ¿Vale? Y me pasa a la siguiente, y aquí tenemos un poco reflejado qué es lo que significa prepararse. ¿Qué significa prepararse? Hemos hablado de ellos algún otro domingo. ¿Vale? Y significa, aquí lo tenemos. Significa disponer o arreglar las cosas necesarias para realizar algo con un fin determinado. Y Peter se quedó bloqueado. Bien. ¿Tú crees que Dios prepara? Sí, Dios prepara. Dios preparó el otro día que estamos viviendo los días de Navidad. Dios preparó la venida de su Hijo. Él preparó todas las cosas para la venida de su Hijo. No es que un día se le ocurrió, bueno, venga, baja a la tierra y a este hombre. No, el Señor lo preparó. Y la Biblia dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, eso significa el kairos, la preparación. El Señor estaba preparando ese camino, ¿no es cierto? Y Dios es un Dios que prepara. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Está preparando un lugar, ¿amén? No está, está sentado porque hizo su obra, ¿vale? Pero mientras está sentado a la diestra del Padre, Jesús está preparándonos un lugar. Él se fue para preparar. Y si el mismo Dios prepara, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Tendremos que preparar también? Claro, tenemos que estar preparados y tenemos que preparar. Así que preparar significa disponer o arreglar las cosas necesarias para realizar algo para un fin determinado. Muy bien, pasamos a la siguiente, diapositiva, ¿vale? Y hablado de este pasaje de la preparación hace unos cuatro domingos, y hablamos de este pasaje que dice, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, Todo valle sea alzado, bájese, todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente verá que la boca de Jehová habla. La siguiente, dice, tenemos que enderezar lo torcido, tenemos que levantar lo caído, tenemos que bajar lo enaltecido, y tenemos que alisar lo áspero. Y el pasaje termina diciendo, después que esto esté preparado, ¿qué va a ocurrir? La siguiente diapositiva. Entonces se manifestará la gloria del Señor y toda la humanidad lo verá, porque la boca del Señor ha hablado. Hermanos, el tema de la preparación es tan importante. ¿Saben por qué? Porque aunque sean cosas espirituales y sean gracias, tenemos que estar preparados para recibirlas. Tenemos que estar preparados para recibir cosas nuevas. Tenemos que estar preparados para recibir gracia nueva. Tenemos que estar preparados, porque cuando estamos preparados y recibimos eso, la gloria de Dios se manifiesta. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios?
Amén.
Amén. Pues apúntate para el sábado 20, a lo mejor. El Señor quiere visitarnos con su gloria ese día. No sea que te la pierdas. Así que, en esta mañana, pues vamos a seguir meditando en la palabra de Dios. La siguiente, porfa. Tenemos que estar preparados para cosas nuevas. Y como te digo, las cosas nuevas pueden ser grandes bendiciones, ¿no es cierto? ¿Vale? O pueden ser pruebas también para tu vida. Ahora, yo te quiero decir, no hay nada perfecto, todavía estamos en un mundo caído, ¿vale? Y aunque tengamos este año un avivamiento, no pienses que todo va a ser color de rosa. ¿Sabes lo que es el avivamiento? ¿Qué es? Una visitación de Dios. Y el diablo se queda contento y sentado tranquilo diciendo, venga, que Dios lo visite. No. Es una guerra entre la luz y las tinieblas. No hay nada perfecto en un avivamiento. No hay nada perfecto en un avivamiento. Es una confrontación de una visitación especial de Dios en la cual Satanás se levanta con todas sus fuerzas para detenerla. No te imagines que va a ser algo perfecto. Al contrario, va a ser una lucha. Pero la gloria de Dios se va a mostrar y se va a manifestar. Yo quiero un avivamiento. ¿Tú quieres un avivamiento?
Amén.
Amén. Que Dios traiga una visitación sobre nuestra iglesia en este año 2024. Amén. ¿Pero estamos preparados? ¿Estamos preparados para una gran cosecha de almas? ¿Estamos preparados? No lo sé, si Dios lo quiere traer. Yo quisiera animarte a que en esta mañana tú pienses en estar preparado para buenas cosas delante de Dios. ¿Y sabes qué? Cuando hablo de preparación, no encuentro un personaje mejor que refleje esta preparación. Me pasa la siguiente, que Juan el Bautista. ¿Amén? Él llegó 400 años después del último profeta, en Malaquías, y en el libro de Malaquías termina diciendo, de aquí yo envío a Elías para preparar el camino del Señor, para hacer volver el corazón de los hijos sobre los padres y el corazón de los padres hacia los hijos, ¿vale? Para que yo no haya maldición sobre la tierra, ¿no es cierto? Y el Señor preparó a Juan el Bautista para que él preparase el camino del Señor. Toda la vida de Juan consiste, es una vida dura, ¿no es cierto? ¿Vale? Es una vida difícil. ¿Cuándo se casó? ¿Cuándo tuvo hijos? ¿Vale? Él estuvo separado desde el momento que fue concebido, de una forma humana, pero sobrenatural, preparado para encontrarse con la gloria de Dios. ¿Amén? Jesús dijo, de todos los profetas, de los que hay en el reino, dice, no hay uno mayor que Juan el Bautista, ¿no es cierto? ¿Vale? Porque él representó el final de una época, pero el inicio de otra nueva época en la cual tú y yo estamos, hermanos, y donde cualquiera que proclame el nombre del Señor va a ser salvo. Así que cuando pienso en preparación, creo que lo dije el domingo, prediqué sobre este tema, pienso en la persona de Juan el Bautista, y quiero invitarte a que lo miremos y saquemos algunas enseñanzas, ahí rapidito, de Juan el Bautista. Y me pasa lo siguiente, ¿vale? El Señor tenía una preparación. Y esta preparación venía de una pareja. Una pareja que la Biblia describe que eran justos delante de Dios e irreprensibles en cumplir los mandamientos del Señor. ¿Tú quieres cosas buenas? Mira los ejemplos que tenemos en la Biblia. Eran personas justas delante de Dios e irreprensibles en cumplir los mandamientos del Señor. ¿Todo le iba bien?
No.
No le iba bien, ¿vale? Porque llevaban años esperando un hijo. Y ese hijo no venía y se les había pasado el arroz, como decimos aquí en España, ¿no? Ya había llegado el tiempo y seguramente Elizabeth se encontraba en la menopausia y ya mayor, estaba mayor también Zacarías, y el hijo no había venido. Ellos pertenecían a una clase especial, eran levitas, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero además de ser levitas, eran descendientes directos del hermano de Moisés, Aarón, por lo tanto eran sacerdotes. Y eran unas personas justas delante de Dios, ¿vale? Pero a pesar de eso, en su vida no habían recibido lo que esperaban. Pero ¿sabes qué? Dios tenía una cosa nueva. ¿Amén? Dios tenía una cosa buena para con ellos. Dios tenía algo bueno para con ellos. Algo bueno que era más que tener un hijo. Algo bueno que era saber que ese hijo que iban a tener iba a ser el que iba a preparar el camino para el Señor. Y yo quiero en esta mañana que el Espíritu Santo te anime a quitar toda incredulidad, toda apatía, toda frialdad, todo desánimo, todo conformismo para esperar cosas nuevas. ¿Me dejas orar un momentito? Padre, Señor, tu Espíritu está aquí. Invitamos a tu Espíritu Santo en esta mañana a visitar este lugar, Señor. Y traer sobre nuestra mente, pero sobre nuestro espíritu, por el Espíritu Santo, una visión de cosas nuevas. Algo nuevo, Señor. Esperando una bendición de tu parte. Gracias porque tú sorprendiste a Zacarías y a Elizabeth. Señor, y hoy te pedimos que sorprendas en esta mañana también con tus cosas nuevas la vida de esta iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a ver el pasaje. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Aquí estoy teniendo el dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era una de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth, y ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Buena preparación. ¿Quieres recibir cosas buenas? Procura hacer lo que eran aceptos, justos, eran justos, ¿vale? Nosotros somos justos porque somos justificados por la sangre de Cristo. Pero acuérdate, recuerdo la predicación del pastor Vito Benedetto, una cosa es que pequemos y otra es que perseveremos en el pecado o que estamos practicando el pecado. Puedes pecar una vez y pides perdón. Ahora, si pecas todas las semanas y estás perseverando en un pecado, no esperes cosas buenas. ¿De acuerdo? Dios quiere buena tierra en la cual sembrar. Así que es momento de que podamos cambiar para recibir eso. Así que yo, un justo delante de Dios, dice, ¿vale? Y aconteció que ejerciendo el Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario de Dios. Mira, Zacarías no había tenido mucha suerte humanamente, ¿vale? Aunque ahora parece que tener un hijo es la peor desgracia que te puede pasar. Eso no fue toda la vida, sí. Los hijos son una bendición de Dios. Recibe esta palabra, porque es palabra de Dios. Los hijos son una bendición de Dios. Los padres nos hacen doler los hijos muchas veces en la cabeza, nos hacen salir canas y muchas cosas, pero seguimos diciendo, son una bendición.
Amén.
Vea lo que vea, ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, el Señor dijo, son una bendición y son tu herencia. ¿Vale? Así que no te dejes vender por estas cosas y espera cosas nuevas para tus hijos, cosas nuevas para tu familia. Mira, Zacarías se había preparado toda su vida para esto. En ese tiempo que vivía Zacarías, en el tiempo del rey de Herodes, había aproximadamente 20.000 sacerdotes. ¿Vale? 20.000 sacerdotes. Por eso estaban divididos en clases y se dividían en clases, cada uno dejaba su casa donde vivía y se iba al templo para administrar el templo la semana que le tocaba. Pero cuando llegaban había un montón. Todos deseaban entrar en el santuario. Era la tarea más importante. ¿Sabes lo que es entrar en el santuario, no? Entrar en el templo, pero no solamente en el templo, sino entrar en el lugar santo, que era hasta donde los sacerdotes podían llegar. Porque solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, al lugar santísimo. Así que el máximo lugar donde un sacerdote podía llegar era el lugar santo, ¿vale? A cambiar los panes o a ofrecer el incienso que estaba en un altar de oro que se llamaba el altar del incienso. Y se preparaba por la mañana y por la tarde, ¿no? Y mientras estaba fuera, la gente miraba, subía el incienso ¿vale? Y empezaban a orar en aquel momento, levantar oraciones, ¿no? Así que, a lo mejor, no sé, esto es una cosa que yo me invento, o sea, quería haber dicho, mira, no me ha ido muy bien en la vida, no tengo hijos, no espero nada, ¿eh? Pero echaron suertes y le tocó a Zacarías entrar en el lugar santísimo. ¿Sabes qué? Había sacerdotes que nunca les tocaría entrar, porque cuando se echaban la suerte, ¿vale? Había muchos, se echaban la suerte, les tocaba, bien. Había algunos que morían sin entrar. A lo mejor Zacarías andaba pensando en eso. Estaba un poco bajoneado, estaba un poco deprimido. Bajoneado dicen los argentinos. No sé cómo dicen los españoles, cómo estaban los españoles. Estaba deprimido, estaba bajo de ánimo, ¿no? ¿Vale? Y habrá dicho, pues a lo mejor a mí ni me toca, bueno, pues ya me volveré a casa con mi Elizabetita, ¿eh? Y justo le tocó en suerte entrar. ¿Sabes qué? Él era un hombre preparado. Él estaba preparado para esta tarea. Quizás pensó que nunca le tocaría, pero su corazón y su vida estaban preparadas para esta tarea. Seguimos leyendo. Seguimos tomando la lectura del pasaje. Aquí la tenemos, ¿vale? Y aconteció que ejerciendo, versículo 8 estoy leyendo, ejerciendo Zacarías sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso y entrando en el santuario del Señor. Era todo, bueno, lo tenía como mismo así, ¿vale? Había sido toda una bendición, toda una vida de un sacerdote. Ellos vivían para esto, no tenían otro trabajo, vivían para servir en las cosas del Señor. Así que imagínate, toda la vida preparada para esta, y ese día le tocó. En suerte, ¿vale? Y dice el versículo 10, y toda la multitud y el pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle. Y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán con su nacimiento. Pásame la siguiente, la otra diapositiva. Se apareció Gabriel mismo, el que después iba a anunciarle a María, porque esto no había acontecido todavía, seis meses después le iba a anunciar el nacimiento de Salvador. El Señor ya estaba preparando las cosas. Y mandó este mensajero, estaba en ese lugar, haciendo, dice, bueno, qué suerte que he tenido. Qué bendición que he tenido. Me ha tocado entrar al lugar del santuario. Pero ¿sabes qué? Dios tenía más. ¿Amén? ¿Tú quieres pensar en un Dios como un Dios que tiene más? Porque si lo piensas como un Dios chiquitito, tu fe está así. Así serán tus cosas, ¿no es cierto? Pero que tienen grandes cosas para... Los que piensan grandes cosas de Dios, conforme a la medida de la fe, ¿vale? Y conforme a la revelación de la palabra, van a recibir grandes cosas. ¿Tú cómo quieres ser? Como aquel que dice, bueno, a mí esto no me tocará, será para otros, ¿vale? O quieres ser aquel que dice, no, Señor, esta bendición la quiero yo para mí. La quiero para mi casa, la quiero para mi familia. Él se imaginó que todo estaba bien y cuando llegó al santuario ya estaba todo. Ay, el objetivo de mi vida está cumplido. He podido entrar al servicio del Señor y estar en este lugar santo. Me imagino que ahí estaría la gloria del Señor y ese sentido a gusto, pero el Señor tenía más. ¿Sí? ¿Conmigo? Más. ¿Sí? ¿Conmigo? Más. El Señor tenía más. Y el ángel le dijo, mira, no solamente esto. Tu mujer se va a quedar embarazada y vas a tener un hijo. Pero claro, la cosa no estaba muy... muy así, lo sabía el mismo. La siguiente, por favor. ¿Vale? Dice, y el niño será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y aquí vemos preparación. Lo he subrayado. ¿Sabes qué? Ese bebé iba a ser preparado desde el momento de su concepción. Desde el momento del vientre de su madre. Hoy la medicina nos dice, son una bolita, no. No pasa nada si los quitamos. Los ginecólogos hoy dicen, vamos a hacer una reducción embrionaria. ¿Por qué si vamos a montar un hijo? Vamos a montar un niño. ¿Vale? La gente dice, me lo voy a sacar. La Biblia nos dice que las personas están preparadas desde el momento de su concepción. ¿Vale? Y él, Juan, que era alguien especial para el Señor, estuvo preparado aún desde el vientre de su madre. ¿Mm? Y estaba reservado para ser un nazareo. Ojo, no es lo mismo ser nazareno que nazareo. ¿Cuál es la diferencia? A ver. No, pero la pastora no.
Nazareno era el Señor Jesús.
¿Eh?
Nazareno era Jesús.
Nazareno era Jesús porque había nacido en Nazaret. Todos los que nacían en Nazaret eran nazarenos. Pero nazareo era una persona que era separada para Dios desde el vientre de su madre y consagrada. Por ejemplo, Sansón era un nazareo. ¿Vale? No debía tomar vino. ¿Vale? Perdió toda la bendición. ¿Vale? Le cortaron el pelo. Tenían que hacer determinados votos, no todos exactamente iguales, pero eran personas que desde el comienzo de su nacimiento iban a ser reservadas, ¿no? Para consagrarse a Dios. Y dice aquí la palabra que él será, no beberá ni vino ni sidra, ¿vale? Para recibir cosas nuevas, a veces hay que privarse de determinadas cosas, que no son malas, pero si no te ayudan a recibir lo bueno que Dios tiene para ti, mejor quitarás. Dice, ¿y hará? Que muchos en Israel se conviertan al Señor, el Dios de ellos. Irá delante del Espíritu con él y el poder de Elías. Irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los hijos y de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos y preparar al Señor un pueblo dispuesto. Para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel, ¿cómo conocen esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel y estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y para darte buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga. ¿Por cuándo no creíste en las palabras las cuales se cumplirán en su tiempo? Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Y él hablaba por señas y permanecía mudo. El Señor tiene más cosas. El Señor sorprendió a Zacarías con esto. Pero esto no fue recibido con una fe, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? No lo juzguemos a Zacarías, que nosotros somos peores. Pobrecillo Zacarías, de un hombre justo. Pero le costó creer. Nos cuesta creer cosas de Dios. Y a mí nos cuesta creer. ¿No es cierto? ¿Vale? A Zacarías le costó creer y le costó quedarse mudito un tiempo. ¿Vale? Eso le pasa a muchos hombres toda la vida. Pero a Zacarías solamente le duró un tiempito. ¿Vale? Así que me imagino a Elizabeth, estaría preocupada cuando vio llegar a casa. Pero el hombre, aunque estaba mudo, tenía fuerza por otro lado, ¿no? Y en su vejez pudo concebir, ¿vale? Y dice, me pasa la siguiente, ¿vale? O sea, en la siguiente diapositiva. Y dice, cumplir los días de su ministerio, se fue a casa y después de ellos concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Me pasa lo siguiente. Y esto lo compartí el domingo también, un domingo, un miércoles, dije, no, esta palabra debe estar para toda la iglesia. ¿No? ¿Qué hizo Elizabeth? Me impactó. ¿Qué hizo Elizabeth cuando consiguió? Agarró el WhatsApp y le empezó a mandar a todas, a todas las que se habían burlado de ella. A todas las del pueblo que le han dicho, mira, la vieja está extraña, algo le habrá pasado. Dios habrá hecho algo contra Dios o algún pecado tendrá. Empezó a mandar el WhatsApp a todas a decirle, mira, foto. Y se ponía el filtro para que la balanza le supiese. Vale, ¿cuántos likes tengo? Vale, ¿se puso así?
No.
Empezó a dar voces. Vale, todas las redes sociales se enteraron. ¿Qué hizo?
Se
metió a su casa. Era tan importante lo que iba a venir. Era tan importante lo que iba a venir. ¿Vale? Era tan importante lo que iba a venir. Nadie lo veía. Pero yo sabía que la vida era un milagro en una mujer vieja. ¿Vale? Y cuando el ángel le habló a María, Gabriel le habló a María, le dijo, uy, tu pariente Elizabeth está embarazada, porque no hay nada. imposible para Dios. ¿Tú te crees esa palabra? No hay nada imposible para Dios. Amén. Es importante que creamos esto, hermanos. No hay nada imposible para Dios. No hay nada difícil para Dios. Porque cuando nosotros no creemos esto, las bendiciones, las cosas buenas, se pueden quedar paradas ahí por medio de la incredulidad. Y María se quedó 6 meses. ¿Sí? Elizabeth, perdón, se quedó 6 meses en su casa preparando a este bebé que se estaba formando en su vientre, ¿eh? Ahí en casita. Bueno, mi esposa me dice 5. ¿Vale? Por lo menos sabemos que cuando el ángel le habló a María, dijo que ya está en el 6º mes de embarazo. Prepararse. Las cosas grandes de Dios necesitan preparación, hermanos. ¿Queremos un avivamiento?
Amén.
Habrá que ayunar. ¿Queremos una renovación de la iglesia? Habrá que ayunar, habrá que orar. Habrá que dedicarse a cosas que no hemos hecho antes. ¿Eh? Yo me voy a empezar a leer todas las profecías que tenemos de las palabras de la iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Quién estaba cuando vinieron los australianos? Mercedes, Víctor. Hay una palabra poderosa ahí que es para la iglesia. No para los que estaban en ese momento en la iglesia. Para los que somos la iglesia hoy, tienen que saberlo también. ¿No es cierto? La palabra del pastor Dito es una palabra importante también para nosotros. No dejemos caer en tierra. Porque cuando el Señor quiere y va a hacer cosas grandes, hay que prepararse. Y a veces esa preparación significa excluirte de otras cosas. Quitarte de cosas.
Sacrificio.
Sacrificio. ¿Vale? Quitarte de cosas que te pueden robar la bendición. ¿Tú sabes cuál es? Vamos a orar en este momento. ¿Vale? Oramos a ti en esta mañana en el nombre de Jesús para que tú traigas revelación por el Espíritu. Señor, ¿qué nos roba la bendición? ¿Qué nos hace perder la bendición en cada vida? Habla por el Espíritu Santo en este momento y trae sanidad donde haga falta. Y si alguien necesita ayuda, Señor, provéesela en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasa la siguiente imagen y llegó el momento esperado, ¿no? Pero mientras tanto, en ese tiempo, María recibió el anuncio del nacimiento de Jesús. No hablo de él porque ya había... Vale. Dice, y en aquellos días, levantándose María fue a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Está hablando a María. ¿Por qué se me concede esto que a mí, que la madre de mi Señor, venga a mí? Porque tan pronto llegó la voz de tu salutación sobre mis oídos, la criatura saltó de alegría. Había vida ahí, ¿no? Había vida, ¿no? Vale, pásame la siguiente, voy a ir rapidito porque la patrona se sienta. Cuando llegó, el niño saltó de alegría. ¿Sabes qué? María venía también con vida. ¿Quién estaba ahí? Jesús. Jesús. ¿Vale? Y cuando Juan, en su vientre, y después dicen, los niños no sienten nada, los bebés no pasan nada, los sacamos, ¿eh? Porque ellos no sienten nada, no se van a enterar. Acá nos revela que estos dos bebés, en el vientre de la madre, experimentaron, sintieron, se manifestaron, y Juan aún sintió, siendo un feto, un no nacido, pásame la siguiente, el poder del Hijo de Dios Jesús. ¿Quieres sentir el poder del Hijo de Dios Jesús?
Amén.
Amén. El Señor está. Me encanta esta imagen. Las mujeres, yo vi luego cuando estaba con su barriga, que preciosa que estaba, y cómo le gustaba presumir de esas tres barriguinas, ¿no? Bueno, hubo algunas más que no llegaron a término, ¿no es cierto? Qué hermosa imagen. Vida. Es una imagen de vida. Me pasa la siguiente y termino, ya voy terminando. Y cuando a veces le cumplió el tiempo del enamoramiento, yo a luz un hijo. Y todos los vecinos y los parientes, y lo oyeron todos los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella, su misericordia, y se regocijaron con ella. Y aconteció que el 8º día vinieron a circuncidar al niño. Y le llamaban por el nombre de su padre Zacarías, pero él respondió a su madre, no se llamará Juan. Y dijeron, ¿por qué? Si no hay nadie en tu parentela que lleve ese nombre. Entonces le preguntaron por señas al padre, cómo se quería llamar, pidiendo una tablilla, escribió diciendo cuál es su nombre. Y todos se maravillaron en aquel momento, y fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo. Y se llenaron de temor todos los vecinos en todas las montañas de Judea, y se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían guardaban estas cosas en su corazón, diciendo, pues, ¿quién será ese niño? Habla, ¿quién será ese niño? Nosotros ya sabemos quién fue. ¿Qué será lo que Dios quiere traer? Yo te pregunto, ¿qué será lo que Dios quiere traer? ¿Estamos preparados? ¿Me pasa la siguiente? Ahí nos vemos a los dos viejitos, ¿eh? Con su precioso Juan. ¡Qué orgullo! No sabemos si cuando Juan le cortaron la cabeza, el otro Herodes, el hijo de Herodes el Grande, ellos vivían, ¿no? Y quizás nos parezca que la vida de Juan es una vida pues triste. No se casó, vivió de una forma monástica. ¿Me pasa la siguiente? ¿Vale? ¿Estamos preparados para recibir cosas nuevas? ¿Estamos preparados? Si no estamos preparados, va. Empezamos la preparación. ¿Qué les parece? Mañana solo empezamos la dieta misma, ¿no? Vale, todos los días hemos dicho que empezamos la dieta misma. Vale, yo quiero traerte esta palabra hoy. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez. ¿Y sabes qué significa esto? Que el Señor hace cosas nuevas otras veces. Abramos los ojos de la fe, hermanos. Abramos los ojos de la fe para saber que Dios va a hacer otra vez un milagro, que va a hacer otra vez algo grande, que va a abrir caminos en el desierto. Yo sé que hay gente que en este momento dice, no hay nada delante mío, no tengo nada. Pero el Señor dice, yo soy capaz de abrir un camino en el desierto. Yo soy capaz de dar ríos en la soledad. Cogeteo hoy a esta palabra, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz, voy a hacer cosas nuevas. No sé si hay otra diapositiva. No hay otra. Sí, pastor, ya termino. Ya tomamos la cena. Me impacta una cosa. Nosotros pensamos que la vida de Juan fue un fracaso, pero casi 30 años después, muy lejos de la tierra de Judea, el apóstol Pablo fue predicar a una ciudad que se llamaba Éfeso. Y se le presentaron unos hombres, muy lejos, eran tierras de gentiles. Y Pablo le pregunta, ¿vosotros qué habéis escuchado? Dice, no, nosotros tenemos el bautismo de Juan. El mensaje de Juan se propagó por tierras de gentiles. 30 años después, aún muerto, Juan tenía seguidores. Y esos seguidores estaban preparados para recibir algo nuevo. ¿Sabe qué? El bautismo del Espíritu. ¿Vale? Y lo recibieron. No es en vano prepararse. Prepárate para recibir cosas como yo. Vamos a tomar la cena. Yo quisiera que oramos un momentito para que me acompañen. Chicos, les voy a pedir que me pongan el versículo de la cena. Oramos ahora un momentito. ¡Vale! Abre nuestros ojos espirituales en este año. Póngase de pie. Padre, abre nuestros ojos espirituales. No hace falta ser profeta ni recibir una unción del Espíritu Santo para saber que tú tienes buenas cosas de antemano, preparadas antes de que el mundo fuera hecho, para que tus hijos estemos en él. Hoy sí somos tus hijos. Tú tienes buenas obras preparadas para lo que nosotros llamamos este 2024. Por eso, en el nombre de Jesús, te pedimos que en esta mañana abras los ojos de la fe, pero también los ojos de la disposición del corazón, en el espíritu, para estar preparados para recibir cosas nuevas durante este año. Gracias porque tú eres el Dios que nos sorprende. Gracias porque tú eres el Dios que hace las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, y ese poder es la fe. Gracias en este momento porque nos has permitido vivir en estos tiempos, Señor, en los cuales tú has decidido derramar el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y nosotros te pedimos una renovación espiritual, te pedimos un avivamiento, te pedimos una gloria nueva de tu parte, te pedimos nuevo ánimo, te pedimos alcanzar esta ciudad donde tú nos has puesto. No queremos seguir con la rutina de los cultos solamente. Queremos, Señor, un crecimiento espiritual entre tus discípulos. Queremos que sean la gente del reino por cada lugar de esta ciudad. Queremos que abran los cielos, Señor, quitando los velos espirituales que la gente tiene para que pueda conocer a Jesús. Igual que trajiste a estos, trae a multitudes más a tus pies, aquí y en todos los lugares de la tierra, en nuestra España, en nuestra Extremadura, en cada uno de los pueblos que nos rodean, donde pensamos, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ir a predicar? Gracias, porque tú nos has mostrado que tú eres el Dios que no tiene límites, el Dios de lo imposible. Gloria a tu nombre. Y abrimos nuestro corazón en esta mañana para estar preparados para ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Porque brevemente, porque después se me olvida, tengo la cabeza muy mal. Cuando has hablado de los australianos, recuerdo que se grabó la oración que tuvimos allí y que habíamos preparado una
cena. Yo lo tengo todo escrito.
Pues decirte, porque lo he dicho otra vez, pero no en conjunto, una Biblia, las cintas grabadas y una traducción que hicimos. Cuando estaba la construcción de la casa.
¿Está puesta aquí?
Ahí a la entrada.
Amén. No recordaba eso. Sí. Sabía que estaba puesta la Biblia.
Se me olvidan las cosas.
Vale, fue un acto profético que hicimos poniendo esas palabras. Gracias, Lani. Gracias, Lani. Amén. ¿Puedes tomar asiento? Y ahora pasamos a la cena del Señor. Pero quiero... Ya lo pastor. Vale. Bien. Solamente quiero que... pensar en esta palabra que nos lleva a la preparación. Este versículo nunca lo había leído. Sí, lo había leído, pero nunca me había llamado la atención hasta esta mañana. El capítulo 26 de Mateo nos habla de la preparación de Jesús antes de irse a pasar por ese día de gloria que iba a ser la cruz, ¿no es cierto? ¿Vale? Y llegó a la aldea de Betania y ahí una mujer, ¿qué hizo? Le ungió, rompió un frasco de alabastro fino de mucho precio que valía el sueldo de una persona de un año de trabajo. Lo ungió y se derramó ese lugar. Me pone una música. Lo ungió, lo derramó en aquel lugar y dice que el lugar se llenó de perfume. ¿No es cierto? ¿Vale? Y después Jesús siguió su camino. ¿Vale? Y Jesús dijo: esta mujer me ha preparado para la sepultura. ¿No? Ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Gloria a Dios, que tan solo Jesús estuvo 3 días en la tumba. Su cuerpo ahora no está. ¿No? Pero sigue diciendo el pasaje en Mateo, otra preparación. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que te preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: ir a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, el Kairos. El Kairos, mi Kairos está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Sabes quién es este hombre? Yo no sé, la primera vez que lo leo. Hoy, y después de tantos años leyendo la Biblia. No sé ni cómo se llamaba, no sabemos ni cómo se llamaba, ni quién era, si era rubio, bajo, alto, viejo, joven, no sabemos nada. Solo sabemos que el Señor le dijo: prepárame tu casa, que yo quiero tomar mi cena con tus discípulos. ¿Qué habrá hecho este hombre? La habrá preparado, ¿no?
Primero limpieza.
Bueno. Hoy íbamos a recibir a Jesús. Mediante este pan y este vino, en esta cena, te pregunto cómo está tu vida. ¿Estás preparada? ¿Estás preparada para recibir en este momento esta cena como la casa de este hombre? Y esto es algo que necesitamos preguntarnos, hermanos, cada vez que tomamos la cena. Porque si no, venimos así, hoy toca. ¿Vale? Hoy toca. Realmente, ¿estamos preparados? ¿Está nuestra vida en este momento preparada como la casa de este hombre? ¿Tú crees que Jesús habrá elegido cualquier casa para tomar la cena? ¿Él está satisfecho para mí? ¿Habrá ido así? ¿Qué tal? No. No sabemos qué hombre era. Pero Jesús sabía que estaba preparado. ¿Amén? Que nuestra vida esté preparada.